Modesto Castañer, ¿cómo fue que se incorporó a la Brigada 2506 y cuáles fueron sus experiencias en la misma?
Gracias. Yo me integré a la brigada el día 30 de agosto de 1960. Soy el número 2680. Tuve casi 9 meses de entrenamiento en la base. Fui en el desembarco jefe de mortero 4.2, del pelotón de mortero 4.2. Fue un día inolvidable, un día donde todos los cubanos vimos lo que teníamos que dar por la patria, después de tanto tiempo de haber estado en entrenamiento. Aquel día era un día glorioso, el amanecer del 17, y a pesar de que estábamos ya y sabíamos que nuestras vidas podían estar en riesgo, y la brigada, por gente, el averaje de la brigada, los brigadistas eran entre 23 y 27 años, y todos estamos dispuestos por lograr la libertad de Cuba, y había llegado ese día. Lamentablemente, durante el desembarco, ¿por qué el desembarco no triunfó? Tenemos que pensar que no teníamos en ese momento apoyo aéreo, no teníamos artillería naval, cosa que el apoyo aéreo nosotros lo debemos haber tenido, y las lanchas eran lanchas comerciales de entretenimiento, y así todos los brigadistas lo dimos todo por desembarcar. Yo desembarqué en 2 lanchas del ejército de naval de los Estados Unidos, de personal de combate, y fuimos privilegiados porque traíamos el equipo pesado.
Modesto, ¿cómo fue esa experiencia de llegar a una playa cubana, un cubano con morteros?
La brigada, yo estuve en el ejército americano después de 20 años, retirado oficial del ejército americano, y cuando sopeso y comparo la brigada con las tropas que comandé en Vietnam, antes digo que los brigadistas lo hicieron de una forma extraordinaria, con el poco entrenamiento que teníamos, con las armas y la desventaja que teníamos, llegamos a todos nuestros objetivos. Nosotros comenzamos el desembarco alrededor de las 3 de la mañana, bueno, alrededor de las ya la 1 de la mañana, los hombres de RAN habían desembarcado, habían tomado la playa, la habían marcado y empezamos el desembarco. Nosotros comenzamos del Atlántico a salir y ya estábamos en rumbo como a las 4 y media de la mañana, en lo que nos cargamos todos los morteros y todo lo que teníamos el equipo, llegando a la playa que no estábamos ya, está B-26 que comenzó a ametrallar. No nos dio, nosotros pudimos desembarcar, tomamos la playa, de ahí comenzamos a ver que venían los aviones de transporte lanzados los paracaidistas, que venía perseguido por un Sea Fury. Entró un triángulo entre lo que estaba el río escondido, estaba el Atlántico y el Blagar, y derribamos ese Sea Fury, que era por un capitán de nacionalidad nicaragüense. Nosotros llegamos a todos los objetivos, los tomamos, los objetivos, donde en Playa Larga hundieron, a Río Escondido estaba el batallón 5, algunos de ellos perecieron, pero perdieron su equipo. El batallón 2 pudo tomar la playa y pudo en realidad asegurarla. Combatimos, el fuego de artillería nuestro estaba limitado alrededor de 5.500 metros, de los 4.2, que es como un 106, era lo más grande que teníamos nosotros. Ahí el fuego nuestro con el fuego de la aviación fue lo que más causaron daño.
Modesto, ¿cuántos morteros tenía su unidad 4.2?
Teníamos 8, que bajamos 8 más 2 eran 10. Yo cuando me bajé, por una razón u otra, terminé con 8, que estaban en Yaguarama, estaban ¿cómo se llama?, en San Blas, cubriendo la parte de Australia, y le dimos bastante duro a ellos. El fuego de artillería fue, nosotros estuvimos en Yaguarama, llegamos a Yaguarama como a las 10 y media de la mañana. Había una compañía que estaba comandada por Néstor Pino Marina, que después fue coronel del ejército americano, ella falleció. Y tuvimos el primer combate alrededor de las 3 y media de la tarde, que venía la policía.
Tres y media de la tarde del día 17.
El día 17, ahí comenzó ya el combate pesado. Nosotros le pudimos dar duro, pues teníamos un tanque M41, teníamos un cañón de sin retroceso 75, teníamos lanzagranadas, digo, lanzacohetes, que eran los paracaidistas, y yo los estaba apoyando con los morteros. Cuando ellos se confrontaron e hicimos contacto, empezó el tiroteo, ellos se metieron en realidad en el cañaveral, yo sin la experiencia, porque no tenía la experiencia de ese, disparando, estábamos disparando, y entonces el cañaveral cogió candela y ellos estaban en realidad entre la carretera y nosotros. Así que ahí terminó el combate como alrededor de unos 40 minutos. Y estuvimos ahí como hasta las 11 de la noche, donde Roberto San Román, que era el jefe del batallón de armas pesadas, me dijo que nos íbamos a retirar hacia San Blas, cosa que yo no estaba de acuerdo. Yo no sabía que ya habían hundido al ¿cómo se llama? El río Escondido, que lo habían hundido, y que lo que estaba pasando en la playa.
¿Ustedes se quedaron sin obuses para los morteros?
Bueno, nosotros nos quedamos prácticamente sin obuses ya el día jueves, o sea, el miércoles ya para jueves, fue cuando nos quedamos sin proyectiles. Nosotros habíamos, yo tenía un camión que tendría alrededor de unos 500 proyectiles de artillería de mortero, y se dispararon todos. Llegó una parte que el día que fue el miércoles, jueves, era el miércoles, que ellos lanzaron un ataque y nos lanzaron la artillería, porque ellos tenían 122, 160, 120, tenían 16 kilómetros de alcance, nosotros no podíamos hacer contrabatería.
El régimen tenía una artillería poderosa.
No, poderosa, numerosa, en cuantía. O sea, la desventaja era prudentemente de 1 a 10. No, ellos pusieron en realidad casi 60 mil hombres allí. ¿Qué pasó? La logística. No hubo el apoyo aéreo norteamericano que se había prometido para impedir que los aviones de Castro pudieran volar. Ellos tumbaron los aviones nuestros. Los aviones B-26 nuestros no tenían tiro de cola porque le habría agregado otros 400 galones de combustible para que tuvieran. Pero el radio de acción de ellos en la playa no era más de 30 minutos para poder regresar otra vez a Nicaragua. O sea que una pelea de león a mono, vamos a decirlo, pero lo hicimos con valor. El apoyo logístico, yo trabajé después en asistencia y seguridad en los Estados Unidos, en el ejército, y me encargué muchas veces de entrenar y llevar tipos de operaciones de este índole. Tiraron las municiones que no eran. Esto fue algo organizado por la CIA, pero la logística, el entrenamiento, el apoyo es básico en una operación que prácticamente era una operación combinada. Tenía tierra, aire y mar, ¿no? Y pudimos desembarcar, perdimos la aviación, ya no teníamos aviación. La última aviación vino el B-26, que vino a San Blas, que ahora me recuerdo el capitán que lo estuvo volando, que en realidad hizo una picada como a 3.000 pies, en realidad, porque era una medida civil. Cuando salió de la picada, que no le dieron, pero subió exactamente encima de ellos y se veía las trazadoras que le estaban dando. No lo derribaron, después le dieron como 30 y pico, 40 impactos. Nos quedamos sin aviación, nos quedamos sin suministro y el apoyo. En el día miércoles vinieron tres aviones A4 que vinieron de portaavión, volaron por encima de nosotros. Todo el mundo estaba muy contento. Yo, a mí me gustó. Cuando le miré abajo a la sala, vi que no llevaban ni cohete ni bomba. Todo el mundo brincó y le dije, no van armados. Y cuando la batería antiaérea de ellos comenzaron a tirar, ellos abrieron y se retiraron. Este es un problema de la administración, en realidad en ese momento de Kennedy, que no tenía la experiencia en el personal adecuado y que le habían dicho el jefe del Chief Staff de que no se podía llevar a esa operación si no contaba con apoyo naval y aéreo y cuidado con personal. Eso nos llevó al fracaso de Girón sobre la administración de Kennedy y ahí abrió las puertas para que continuara ya el día 1 de mayo Fidel Castro declarar que Cuba era una república socialista.
El modesto Castañer, por favor. Ese día 18, ¿cómo fue? Ya ustedes habían perdido un número importante de hombres, habían perdido las naves que los llevaron, algunas de ellas, y también sus municiones estaban escaseando. ¿Cómo fue el día
Bueno, ya,
18?
nosotros estamos bien, pero ¿qué pasa? Primero mandaron a Pepe San Román, o sea, que lo iban a evacuar. Él dijo, no lo puedo evacuar porque vamos a perder la mayoría de los hombres. Hizo lo correcto. Pero, por ejemplo, yo estaba detrás de San Blas y yo me retiro a la playa porque yo pienso que es la batalla final o es la cabeza de playa que hay que defender. Pero los barcos americanos se veían en el horizonte, dos o tres destroyers que había, no se veía el portaavión y ellos sí podían haber disparado apoyo naval.
Pero no lo hicieron.
Pero no lo hicieron porque no tenían la orden y no lo dejaron hacerlo. Mientras que ellos estaban diciendo que tenían que apoyarnos. Y la administración de Kennedy negó eso y ese culminó con el fracaso de Girón y la oportunidad que tuvimos un momento de haber liberado la patria y de no tener lo que tenemos hoy en día, que aún 60 años después gobierna y ocupa nuestro país.
El día 19 de abril, el día de la derrota de la brigada, aunque todos no fueron capturados y algunos siguieron enfrentando al enemigo. ¿Cómo fue ese 19 de abril?
Bueno, el 19 de abril fue, te voy a decir, yo vi cuando venían, pasaba el batallón 2 por atrás de mí, lo vi, dije, ¿para dónde van? Me dijeron, hacerse en fuego, le dije, no vayan a la costa, porque por ahí nos van a estar esperando, no habíamos tenido contacto, pero me decía a mí, que yo no tenía experiencia militar, pero tenía la intuición de que ellos estaban bloqueando esa área. Inclusive pasaron uno de los tanques, le llevaron el tanque, porque ahí mismo, y le dieron al tanque y mataron unos cuantos también. Yo me sentí mal, pero a la vez me sentí y estaba dispuesto a morirme porque había cumplido. Fue triste. Y entonces tuvimos que infiltrarnos ya en la ciénaga de Zapata. Y la historia es que prácticamente no nos atraparon. Yo creo que nos iban a matar porque nos dijeron, nos chequearon y demás. Me dijeron, pónganse ustedes para allá y nosotros para acá y nos van a tirar. Y entonces entró un teniente de la milicia, había un tiroteo. Yo, ¿qué hacen con estos hombres aquí? Nos llevaron para la carretera. Y eso probablemente nos salvó. Y posteriormente me confronté con Fidel Castro, que en la playa, cuando estaba preso, vino buscando al chino King, que se había ido de Cuba, y él no fue el que mató al miliciano, y declaró que le había matado a un miliciano aquí en Cayo Hueso. Y le dijo, la revolución te va a fusilar a ti. Y entonces preguntándome, dijo, ¿y tú qué haces aquí? Yo había acabado de cumplir 19 años, el 12 de febrero. Y tú debes estar en la universidad con Omar y se fue. Le dije, yo no tengo que estar con Omar y se fue. Me dijo, bueno, ¿y por qué? Digo, porque yo no estoy de acuerdo. Y entonces me dice, ¿por qué tú viniste aquí? Me quedé así y me volvió a preguntar, ¿por qué viniste aquí? Y entonces le dije, yo vine aquí a luchar por la verdad. Entonces echó para atrás, se dio dos manos en la pistola y me dijo, dime, ¿qué tú me estás diciendo? Y yo vine a luchar, dime que me, le dije, ¿y qué me vas a matar? Entonces cogió y como una bestia dio la media vuelta y se fue. Empezaron a sacar a la gente y empezaron a hacer como que lo estaban fusilando.
Modesto, tuviste la experiencia de la brigada, de los compañeros tuyos que fallecieron en la famosa rastra de Osmani Cienfuegos.
No estuve en la rastra, yo no fui uno de los que estuvo en la rastra. Vinimos en camiones, viene bastante, vaya demasiado en el grupo, pero yo no montaron la rastra. La rastra indudablemente fue para asesinar a los que se asesinaron. Sí, de milagro no murieron más. Pero yo tuve una rastra con más de casi 80, 90 hombres, no tan grande, cerrada herméticamente, aquella gente estaba sudando y llegaron casi, se caían de la rastra cuando llegaron al Palacio de los Deportes y abrieron las puertas. Fue un crimen, como han sido todos los crímenes. Cuando miramos la juventud cubana y los hombres que fuimos, pagamos ese alto precio, que había que pagarlo, que no iba a ser suficiente, y bueno, si se unían y demás. Pero el fallo comienza con el bombardeo el día 15. Los alerta de que viene ya la invasión. Ellos no saben por qué viene la invasión, pero comienza la movilización. Comienzan a buscar a los que tienen infiltración. No pueden, están huyendo porque ahora están perseguidos. Empiezan a tomar la población, a todos aquellos que ellos tenían, que pensaban que iban a ser, se nos iban a unir o iban a cooperar con nosotros. O sea que eso lo limitó y comenzaron ellos ya a movilizarse. El bombardeo no debió haber ocurrido. El bombardeo se debió haber hecho el día 17, amaneciendo. ¿Ves? Porque entonces nosotros hubiésemos tenido más tiempo. Si esos aviones no podían bombardear, en realidad, la carretera central y las avenidas que tuvieran ellos para llegar a la playa y cortarle los puentes y demás, era cuestión de tiempo, 3 días y pico.
Modesto Castañer, ¿cuál fue su experiencia en la acción de Bahía de Cochinos el 17 de abril del año 1961?
Bueno, mi experiencia fue de un amanecer glorioso, de ver que ya íbamos a cumplir lo que estábamos y habíamos pensado hacer, ir a Cuba, de libertar a Cuba. Con ese esfuerzo y con ese ánimo fue que peleé y peleamos, de haber logrado tomar los objetivos que estábamos asignados, de haber apoyado de la manera, o sea que me sentí siempre que no solo que estaba cumpliendo con mi deber, sino que estaba apoyando el esfuerzo para la libertad de Cuba.
Usted comandó una unidad de morteros. ¿Cómo fue esa experiencia de combatir en su propio país contra otros cubanos, con un combate cruento donde cayeron hombres de ambas partes, pero todos nacidos en Cuba?
Mira, mi mentalidad siempre ha sido, yo creo, militar. Hicimos lo que teníamos que hacer, apoyamos con la artillería, y cuando aquel que puede ser tu hermano o tu compatriota está enfrente de ti con un arma, para mí es el enemigo. No me siento mal, ni me he sentido mal nunca, de lo que hice, del apoyo que hice y de haber defendido lo que tenía que defender, a Cuba y los hombres que estaban conmigo y contaban con nosotros, el apoyo que le teníamos que dar.
¿Estás orgulloso de haber formado parte de la Brigada 2506?
Definitivamente lo haría cuantas veces tuviera que hacerlo. Claro que de manera distinta. Luché mucho después por buscar la libertad de Cuba. Fui presidente de la Brigada, fui presidente de la unidad cubana, y de ahí no paré nunca, hasta que ya los esfuerzos se vieron vencidos.